Para los que no están siguiendo de cerca esta noticia, les cuento que hace poco se presentó en el Parlamento un proyecto de ley sobre el desperdicio de alimentos. Lo presentó el diputado colorado Adrián Peña y el objetivo concreto es derivar los alimentos que desperdician distintas organizaciones, supermercados, mayoristas, locales de comida rápida, etcétera, y dárselo a aquellos que puedan necesitarlos. El proyecto está en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados. Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional ya se manifestaron a favor y nosotros hemos estado siguiendo el trámite parlamentario. Justamente una de las organizaciones que fue a apoyar este proyecto al Parlamento, o mejor dicho, que fue citada por la Comisión, fue el Banco de Alimentos de Uruguay, una organización basada en el voluntariado que justamente se dedica a atacar este tema del desperdicio de alimentos. Una organización que probablemente muchos no conozcan y de la que hoy vamos a estar hablando porque nos acompaña en estudios una de sus representantes, Dolores Batro, o Loli, para los amigos. Bienvenida, ¿cómo anda?
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Yo recuerdo en 2014, que fue cuando apareció la sucursal Uruguay del Banco de Alimentación, que se generaron notas, no sé qué, pero después no se supo nunca más nada de cómo le fue, ¿no? Así que capaz que arranquemos por conocer la experiencia del Banco de Alimentos a nivel internacional. ¿Cuándo surge? ¿Cómo?
Mira, bancos de alimentos existen en todas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Acá en Uruguay no había, y en el 2011 se empiezan a juntar unos para empezar a armarlo. Y en el 2012 se realiza la primer donación de parte de Nestlé. En ese momento era todo muy casero. Acopiábamos los alimentos en el departamento de uno de los chicos. Llegaba en la camionetita, subíamos al primer piso las cajas, las bajábamos al día siguiente y las entregábamos. Teníamos 34 beneficiarios. Se sumaron más empresas después, que fueron Unilever y Mondelez. Y empezamos a hacerlo como en chiquito y despacito, ¿no?
Pero, digamos, ¿los bancos de alimentos es una organización internacional que tiene sedes en cada país o son núcleos aparte?
Son núcleos aparte que se pueden juntar, que están hay muchos que se nuclean en la global, ¿viste? Que se asocian. Pero existen bancos de alimentos y muchos en diferentes países, no quiere decir que haya uno solo. En Argentina hay, casi cada provincia tiene un banco de alimentos. Acá no había ninguno y no se conseguía, o sea, no había forma de recuperarlo más así grandemente, no sé cómo decírtelo. Los beneficiarios, si no, llamaban a las empresas de a uno y les pedían, tengo un evento, me donás algo, y para las empresas es más complicado atender a cada uno de los beneficiarios. Era más fácil, terminaba siendo más fácil a través nuestro. Nosotros en el 2014, como vos decías, ahí nos convertimos en fundación y pudimos terciarizar la parte de logística. Entonces, mandábamos toda la parte de logística a una empresa que se llama PharmaRed, que tiene un depósito. Entonces, en vez de recibir un pallet que nos entraba dentro del departamento, pasamos a recibir mucha más cantidad. Pasamos de, suponete, en el 2014, en el 2013 habíamos recuperado 7.000 kilos, en el 2015 recuperamos 100.000 kilos de alimentos. Entonces es como que explotó. Pasamos de los 34 beneficiarios a los que atendíamos a 130. Fue como enorme de repente.
¿Y usted qué los motivó a ustedes a juntarse? En tu caso particular, ¿cómo llegás a esta idea?
Yo soy argentina, entonces sabía que existían los bancos de alimentos allá. Y con un cuñado mío teníamos una ONG que hacíamos lo que se llamaba una chocleada, que es que se donan una hectárea y media de maíz y se cosecha a mano y se distribuye. En Argentina la distribución de ese maíz es a través del Banco de Alimentos. Cuando hicimos la chocleada, nos tuvimos que encargar nosotros de distribuirlo y yo decía, ¿dónde está?
Acá. Yo recuerdo las chocleadas esas.
Sí, las seguimos haciendo. Pero entonces teníamos que hacer, distribuirlo nosotros. Yo decía, ¿dónde está el Banco de Alimentos? Así le mando todo esto y le paso este problema. Bueno, terminé metida dentro del Banco de Alimentos y el problema sigue siendo mío, la distribución.
Ahí está. Y a ver, ustedes, me decías que al principio tenían un apartamento y estoqueaban ahí en el apartamento. Y que pasaron de atender a 34 beneficiarios a 130. Hoy, ¿qué tipo de organización y estructura cuentan?
Seguimos siendo 7 voluntarios que nos vamos distribuyendo las tareas. Vos pensá que tenemos al terciar, la parte más pesada es la parte logística. Mm. Al terciarizar eso, que son nuestros únicos costos.
O sea, la empresa que se ocupa de la logística cobra.
Nos cobra, sí, nosotros le pagamos a ellos.
Te le paga.
Ellos nos, suponete, por ejemplo, Unilever me manda una lista de los alimentos que tiene próximos a vencimiento. Yo, mirando lo que tiene para ofrecernos, mirando las necesidades de nuestros beneficiarios, le decimos qué podemos absorber antes de que se venzan esos alimentos. Y ellos nos lo mandan al depósito. Los del depósito reciben la mercadería, la estoquean y la cargan en un sistema. Nosotros hacemos los pedidos en base a las necesidades de los beneficiarios para cada beneficiario, qué alimentos le vamos a distribuir, y los beneficiarios van al depósito con un número de pedido y se le llevan el alimento.
Perfecto. Que a ellos les... O sea que, por ejemplo, en este caso citaste a la empresa Unilever. Unilever se hace cargo del costo de llevarlo hasta ahí. Y el beneficiario se hace cargo del costo de irlo a buscar de alguna manera. Y lo que se le paga es el almacenamiento a esta empresa. Claro. ¿Y cómo se le paga a esta empresa?
Se le paga con donaciones que tuvimos.
Con donaciones.
En este momento... hicimos como un parate, porque vos ves que crecimos demasiado, o sea, no demasiado, sino espectacular. Mm. Pero tenemos que volver a... Hicimos como un parate para decir, bueno, ahora...
Reorganizar.
¿Cómo reorganizamos la parte logística, sino financiera, o no sé cómo llamarlo?
Para que no les pase el agua.
Porque siempre fuimos muy meticulosos en hacerlo de chiquito en grande. Claro. Porque en estas cosas... va mucho por la confianza de la empresa hacia nosotros y de nosotros, nuestra relación con los beneficiarios. Nada de los que nos donen tiene que aparecer nunca en ninguna feria.
Lógico.
Nada de lo que nos donen puede salir del depósito ya vencido.
Sí, no entonces, nada de que los donen puede causar una intoxicación
que
haga responsable después a la empresa, ¿no?
Tenemos que ser muy meticulosos en eso, y lo vinimos haciendo... muy prolijo, te das cuenta...
Para generar confianza
en las empresas, y la confianza está porque nos siguen mandando todos los alimentos.
Claro.
Que están
próximos. ¿Cómo canalizan las donaciones ustedes? ¿A través de campañas, de concientización? ¿Salen a golpear puertas?
No,
las donaciones para pagar la logística, digamos.
Y bueno, estamos en eso.
Pero ¿cómo laburan? ¿Cómo han laburado hasta el momento?
Las empresas, para hacer fundación, nos ayudaron con el capital inicial que necesitas para hacer fundación, y con eso fuimos bancando hasta ahora el trabajo del banco.
¿Las propias empresas que donan parte
de
sus
alimentos? Las propias y otras.
¿Y otras?
Hay otras empresas que no donan.
Pero que han contribuido.
Sí. Dreyfus fue una, por ejemplo. Salus. Ahí es está. Otra que nos apoya un montón. También entró PepsiCo.
¿Y los beneficiarios cómo aparecen en la lista?
Se comunican con nosotros y completan una ficha, hablamos con ellos, o sea, como que hablas, y entran dentro de la red del banco. Y ahí nosotros, suponete, somos tres los que ayudamos en la parte de distribución, y cada uno tiene como que trabajas con tu grupito de beneficiarios, y vos les mandamos mensajes, miren, hay esto, y ellos dicen, necesito esto y esto, me viene bien, porque son todos distintos. Entonces,
claro, gente va en función de sus necesidades.
Claro, pero tenés CAIFs, o tenés el cotolengo masculino o el femenino, tiene gente que desayuna, almuerza, merienda y cena, que no es lo mismo que alguien que solo le da la merienda. Entonces tenés que ver qué es lo que les mandás, y en cantidades que llegan a consumir antes del vencimiento, ¿no?
¿Hay alguna institución que se alimente exclusivamente por lo que le da el Banco de Alimentos?
Y no creo, no. Porque nosotros dependemos de qué es lo que les tenemos para ofrecer, de lo que las empresas tengan para ofrecernos a nosotros. No tenemos un flujo constante de alimentos que decís que cubren todas las necesidades. En frutas y verduras, o sea, nosotros manejamos lo que es productos secos, porque todavía la cadena de frío no la tenemos aceitada, porque, o sea, el depósito puede llegar a mantener la cadena de frío, pero necesitas el camión que no se corte. No es tan fácil esa parte.
Claro, todo producto seco se maneja.
Claro.
Y ahora, los donantes de alimento. Tú mencionaste dos empresas justo, Unilever, y antes habías mencionado Nestlé. Son empresas multinacionales. ¿Los donantes son empresas grandes o son grandes empresas?
Sí.
No hay empresas chicas que aparezcan como donantes. Tampoco hay restaurantes, tampoco hay almacenes.
Pero todos esos de los restaurantes y los productos de los supermercados que dice la ley son productos ya como tratados.
Sí.
¿Entendés? Que se tienen un vencimiento mucho más corto de lo que estamos hablando nosotros.
Claro.
Y es muy complicada la parte
logística. Claro, es otro tema organizacional. Te pregunto esto porque no sé si hay números, o se conocen números de la cantidad de alimentos que se desperdician al año en Uruguay.
En Uruguay no te lo podría llegar a decir porque yo la verdad no lo sé.
No se sabe.
Pero a nivel mundial se habla de un tercio del alimento que se produce, que se destruye, que es una bestialidad.
Claro.
¿Entendés? Claro. Entonces...
Yo lo que el otro día, mirando un informe de este comediante, en realidad comediante, pero se ocupa de temas sociales, políticos, etcétera, etcétera, en su late night show que se llama John Oliver, hablaba del tema del desperdicio de alimentos en Estados Unidos. Y ahí mostraban cifras que se conocían a partir de estadísticas del gobierno, de que el 40% de los alimentos se desperdiciaban. ¿No?
Yo te dije un tercio para ser un poquito
bueno, por
más,
eso.
No tan exagerado. No,
exacto,
pero
por eso ahí 33%, 40%. En Estados Unidos quizá pueda ser más, ¿no? Por una cuestión también de lo que es el nivel de consumo que mantienen los estadounidenses. Y hablaban, por ejemplo, de que se desperdiciaba prácticamente 10 kilos de comida por persona por mes. Y estaban tratando de pasar justamente una ley al Congreso que solucionara el tema del desperdicio de alimentos. Y una de las cosas que tenía que contemplar esa ley era beneficios fiscales para las empresas. Porque, por ejemplo, Unilever o Nestlé, claro, son grandes empresas. O sea, ellos pueden, de alguna manera, hacer este tipo de donaciones a su costo. Pero empresas más pequeñas, supermercados más pequeños, restaurantes más pequeños, decían, bueno, si nosotros hacemos esta donación de alimentos, eso nos cuesta plata. Por ende, necesitamos que, si se aprueba esta ley, sistematice y deje... porque en realidad ellos obtienen beneficios fiscales, pero se van renovando cada tanto en el Congreso. Entonces es muy inestable y la gente no sabe si al final de año va a obtener ese beneficio o no. Todo depende si el Congreso cada 3 meses lo actualizó o no. Entonces todos se quedan, bueno, ¿y qué querían en la ley? Que existieran esos beneficios fiscales para poder entonces decir, bueno, con esto yo puedo donar.
Sí, mira, ese es el kit acá, me parece, la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacer...? Con la ley esta que está por que vos nombraste antes, en mi opinión, ¿no? Estamos como al final del camino. La ley habla de prohibir y de exigir y a los supermercados, a los restaurantes a donar. Pero todo el paso previo no sé si está tan aceitado.
En la ley no habla de decir, bueno, a ver, beneficios fiscales.
La ley es bastante concreta. Tenemos que hacer una tanda y capaz que nos metemos en cómo ven ustedes que tienen experiencia en el asunto y qué es lo que dijeron en comisión, ¿no? Es lo que decía vos, Dolores. Parece una ley muy jugada, pero que todavía no se han recorrido los muchos pasos previos, ¿no? Hablamos sobre eso, también hablamos sobre estas empresas que trabajan, como decía Juancho, están enmarcadas en una política de responsabilidad social empresarial o lo hacen desde un punto de vista 100% filantrópico. Todos esos temas, si te parece, lo conversamos después del flash y la tanda. Estamos hablando con Dolores Batro, que es representante del Banco de Alimentos de Uruguay. Seguimos conversando con Dolores Batro, que es representante del Banco de Alimentos de Uruguay. Un poco a propósito de este proyecto de ley que se está trabajando en el Parlamento sobre excedentes de productos de alimentación. Si se aprueba este proyecto, muchas empresas van a estar obligadas a no destruir o tirar la comida o productos de alimentación que se comercializan, sino que van a tener que encontrar destinatarios para su donación. Bueno, la gente del Banco de Alimentos pasó por la Comisión de Población y Desarrollo para contar un poco su experiencia. Juanchi recién comentaba lo que sucedió en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? Donde los pequeños comercios o medianos comercios dicen, yo encantado de donar mi comida, pero me sale plata. O sea, necesito garantías, necesito beneficios fiscales. O sea que, por lo menos, la parte logística de entregar el alimento a la ONG me la subsidie el Estado. Al final del año me paguen lo que gasté. ¿Eso está contemplado en el proyecto, por ejemplo?
Me parece que esa parte no está contemplada todavía, pero es algo a tener en cuenta, ¿entendés? Porque bajar la... que pongan el tema en el tablero, así arriba de la mesa, de la necesidad de donar y de evitar los desperdicios, es buenísimo. Ahora hay que ver cómo lo bajás a la realidad, porque si vos a los comercios que tienen productos preparados, ¿no? Estamos hablando de que ellos hablaban de las rotiserías o esas partes. Vos las tenés que donar, tenés que asegurarte de que estén bien empaquetadas, que no hayan perdido la cadena de frío y tienen vencimientos muy cortos, porque son cosas que no pueden vender en el local porque se están por vencer, así que es de un día casi o medio día. Entonces tenés que ver bien quién lo absorbe, cómo llega al beneficiario, quién se hace cargo de toda esa parte, que yo no sé si está contemplada en la ley todavía.
Claro, eso la ley debería contemplar todos esos aspectos que son muy importantes, porque si uno establece la prohibición de desperdiciar alimentos y consecuentemente una multa por hacerlo, está poniendo ahí entre la espada y la pared a los comercios, pero también puede poner en la espada y la pared a las personas que reciben esas donaciones de alimentos, por ejemplo el Banco de Alimentos o distintas ONG, que tengan que hacerse cargo después de recibir eso y mantener esos alimentos, por ejemplo, si son alimentos fríos o frescos, en una cadena de frío, o si son frescos, en unos periodos de vencimientos muy cortos para ser entregados. Es decir, todo eso es muy problemático si uno tiene en cuenta que 7 personas lograron rescatar 100.000 kilos de alimentos. Imaginemos una ley que obligue prácticamente a todas las industrias que trabajan con alimentos tener que donar y no desperdiciar. Se van a necesitar bastante más de 7 personas y sistemas bastante más complejos de distribución, almacenamiento, de logística, en definitiva.
Sí, es un tema de logística, te diría. Y también, no sé, las ONGs tienen que estar preparadas para recibir esa cantidad de comida. Entonces, me parece que se deberían sentar y consensuar bien las empresas, el gobierno y las ONG, porque si no, es muy difícil bajarlo a la realidad.
Claro, sí, dialogar entre ellos para ver...
Sí, porque, me parece que es que los tres actores tienen que estar en común acuerdo y tienen que... no sé si es servir la palabra, pero... tienen que encontrarle la forma de ejecutarlo, ¿no? Me parece que pasa por ahí.
¿Qué apuntes concretos le hicieron a los integrantes de la comisión ustedes?
No, nosotros cuando fuimos, hablamos, les contamos cómo funcionaba el Banco de Alimentos, hace cuánto estaba trabajando, la cantidad de kilos que veníamos recuperando, los beneficiarios con los que trabajábamos. Y después, nada, les dijimos que en una parte de la ley habla de que los beneficiarios son los responsables de ir a levantar las donaciones y encargarse de retirar. Yo no sé si hoy en día todos los beneficiarios cuentan con esa posibilidad. Entonces, ver cómo, si está tan escrito en la ley, así tan rígido, no sé si es tan fácil bajarlo. El recupero para atrás, la logística inversa, es un tema dificilísimo en todo el mundo. Entonces, hay que encontrarle la forma de poder lograrlo acá en Uruguay, ¿no?
Y le plantearon la posibilidad de que el gobierno le dé beneficios fiscales a las empresas que donen sus alimentos o tenga que donar los alimentos.
Yo no creo que ese día haya dicho eso yo, no. Pero es básicamente eso lo deberían pedir las empresas. No pasa por el Banco de Alimentos a pedirlo, pero me parece en muchas partes del mundo gobiernos que les dan un 120 o un 125% que pueden descontar de impuestos por productos donados. Eso cuando habló antes de ir a la comisión, hubo una charla que dio Peña, Ignacio Estrada también estaba, hablé yo, y habló Karsdorf, que es Alfredo Karsdorf, que es un argentino que fue presidente del Banco de Alimentos allá, y les contaba en el mundo
cómo funciona
y la cantidad de beneficios que tiene.
En Argentina hay beneficios para las empresas que donan, por ejemplo, dijo Karsdorf.
Karsdorf. No sé, habló de muchas partes del mundo, no te puedo asegurar que en Argentina es peor.
Pero dijo que por lo general en el mundo funciona así.
Existen.
¿No? Y la ley también dice que en el caso de los productos caducados, que no se pueden tirar tampoco y que tienen que ir a parar animales. Alimentos de animales, ¿no? También.
Sí, lo dice.
Sí.
No sé.
Uh-huh. Digamos, atravesaría el mismo problema que con los productos no caducos.
Y no sé, capaz que, o sea, ya se te venció, no sé.
Se me enfermó el chancho.
Se te enfermó
el
chancho.
Sí. Claro. Decís que no le, vamos a no darle le meto vencidos a los chanchos.
No sé, no sé, bueno, pero a mí lo que me preocupa es el alimento vencido que se le da a la gente. Uh-huh. Yo te digo que este año se acercaron más beneficiarios a pedir más comida porque tienen más gente en los distintos comedores. Mirá. Entonces está complicada la mano. Por eso está bueno, insisto, en que el tema esté arriba de la mesa.
¿Está complicada la mano en qué sentido? Sí.
Porque hay más gente yendo a comedores, hay más gente yendo comiendo en estos... gente que sale a dar de comer a la calle.
Claro, nosotros, aumentó la necesidad de la gente de alcanzar un alimento.
Sí, aumentó.
Porque una de las cosas que mantenía este informe que yo mencionaba en el programa de Oliver era el contraste entre una sociedad que producía tantos alimentos, desperdiciaba tantos alimentos, y por otro lado el dato de que 30 millones de estadounidenses en el año tenían problemas de completar una alimentación para sus familias, ¿no? Entonces eso era lo que más estallaba ante tus ojos, es decir, producimos toda esta cantidad, desperdiciamos toda esta cantidad y tenemos 30 millones de ciudadanos que tienen problemas con llegar a poner el plato arriba de la mesa, ¿no?
Sí, yo fui visitando algunos de los beneficiarios que teníamos. Uno es un comedor en Sayago, que llegamos un miércoles, creo que fue, o un viernes era, de noche. Hacía un frío, no sabes lo que era. Había un montón de gente ahí adentro comiendo y familias que iban con los chiquitos, que los sacaban al frío porque iban a comer un plato caliente, ¿entendés? Mm. Entonces, me parece que todo lo que hagamos para que sume, para donar, está buenísimo. Pero capaz también habría que incentivar a la donación más que caer con el verbo prohibir y obligar, es como un poco más fuerte, ¿no?
Porque este sistema para funcionar depende de dos cosas, de la solidaridad, para empezar, y el trabajo que mucha gente hace voluntario, y de minimizar el impacto de costos que pueda llegar a tener para todo, para el Estado, para las empresas donantes, porque si no, al fin...
No es sostenible en el tiempo.
Exacto,
¿no?
Exacto.
A mí me parece que las empresas... les hace ruido también a ellos destruir los alimentos. No es que lo destruyen, no me importa nada. Les hace ruido y está todo lo que es la responsabilidad social empresarial en el medio. Y si pueden, ellos lo van a donar. Pero por eso, encararlos capaz por ese lado, ¿no? Más que por la obligación.
Por el lado sancionatorio,
claro, ¿no?
O sea, coercitivo.
El Mides, en el proyecto original, el Mides aparece como el encargado de la función de inspección, contralor y eventual aplicación de sanciones por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes. Eso ya se descartó, que el Mides...
No sé si se descartó o no. Sé que fueron a hablar y no sé si...
implica mayor presupuesto para el Mides, ¿no? Claro. Porque eso es un trabajo de fiscalización importante.
Eso lo podés averiguar metiéndote en la comisión, pidiendo lo que hablaron ahí.
Claro. Dolores, antes de despedirte, un mensaje. En las escuelas de tiempo completo, lo que no se come se tira diariamente. Al menos en la que concurre mi hijo, pasa eso. ¿Se va a hacer algo con eso? Pregunta Gaby. No sé si se habló de este tema cuando vos estuviste presente en la comisión, ¿no? El tema también de los desperdicios de las escuelas de tiempo completo.
No se habló, y sí, vos ves salir, yo iba de voluntaria a una escuela y ves salir bandejas con comida que la tiran, también por una cuestión era de más de responsabilidad, no sé qué es, penal, no es penal, es la otra, civil, sí. Creo, ¿no? Con miedo a todo pasa por la cadena de frío.
Ah, sí, claro.
O sea, si vos te asegurás de que eso no se cortó la cadena de frío y se pueda donar, se puede hacer, pero también le implica a la empresa que lleva el alimento o al comedor de la escuela Claro, si no, acondicionar si no, el alimento para poder
si no sacarla. La, si no la podés mantener, la tenés que tirar porque las consecuencias son peores, ¿no? O sea, la intoxicación de las personas.
Pero sobra, sobran un montón de comida. Yo vi un video del Banco de Alimentos de Italia que una madre empezó en el comedor de una escuela, veía lo que se tiraba y ella empezó a conseguir una punta. O sea, unió el comedor de su escuela con un comedor específico que necesitaba alimentos para dar de comer. Entonces se encargaban de que la comida que sobraba de la escuela de su hijo estuviese bien guardada y mantuviese el frío, y ella lo llevaba
directamente.
Entonces esas donaciones no pasan por el banco de alimentos, pues no pueden pasar por un depósito.
Sí, tiene que ser
de
directa.
Punta a punta. Que capaz que esa también es una forma de manejar parte de lo de esta ley, ¿no? De claro. Punta a punta.
Muy bien. Dolores Batro, que es representante del Banco de Alimentos de Uruguay, gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
No, gracias a ustedes.